take you to the rooftop. Wanna take you to Mars. Wanna show you how.
A l'oest del Danubi i a l'est d'Àustria, en territori húngar, es troba una de les parts més boniques del país. Important patrimoni, grans llacs, bons vins. Avui ens aproparem a aquest punt d'Hongria que ens permetrà descobrir una bona part també de la seva història. L'Hongria occidental és molt rica en esglésies, monestirs medievals, castells i fortaleses. Aquests espais acostumen a ser escenaris de festivals històrics i musicals durant tot l'any. Hi ha llocs claus d'aquest punt del país, com per exemple l'Arxivadia de Pannonhalma, les catedrals de Sant Pere i Sant Pau de Pécs, el Museu de l'Abadia Benedictina de Tihany o la Basílica de la Coronació. Però això és només un exemple, perquè les belleses naturals també tenen un important espai entre els atractius de la zona. El Parc Natural d'Iroko, per exemple, ens ofereix diferents rutes per descobrir el seu entorn. El Jardí Botànic de Sarvar, que també és un altre punt que no ens hem de perdre. Més de 200 anys i una gran informació sobre més de 300 espècies d'arbres i arbust. Això és només un apunt, perquè ens hem buscat un company de viatge que coneix perfectament aquest punt del seu país, d'Hongria, que és Josef Nemeth. Ell és el responsable de l'Oficina de Turisme d'Hongria per a Espanya. Senyor Nemeth, muy buenos días.
Bon dia a todos, buenos días. Y buena foto, y buena
noche. Bueno, estábamos intentando descubrir esa parte del país que llamamos el Transdanubio, ¿no?, de alguna manera.
Sí, es una parte geográficamente completamente diferente al resto y el limítrofe, la línea divisoria entre esta parte y la parte oriental es el mismo Danubio. El Danubio en el siglo I sirvió de frontera como limes del Imperio Romano. Desde esta época tenía como provincia el nombre de Panonia. Entonces, Transdanubio y su sinónimo de la época romana es Panonia. Es una es un territorio inmensamente rico en atracciones turísticas, en sitios a visitar, naturaleza y cultura y patrimonio. Podríamos hablar un día entero de esta parte de Hungría.
¿Pécs es la ciudad más importante?
Pécs es una de las ciudades más importantes. Muy destacada la ciudad por ser capital cultural de Europa en el año 2010. Desde entonces, quizás es la ciudad más al sur de Budapest. Hablamos a una distancia de 220 kilómetros. Una ciudad mediterránea, es la puerta entre los Balcanes y el centro de Europa. A consecuencia de esto, la ciudad aglutina varios tipos de rasgos de diferentes culturas, hasta el punto de que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, por sus riquezas históricas de la época romana, donde tenemos hubieron unas comunidades paleocristianas y sus restos conserva el centro de la ciudad. Su alrededor tanto ofrece balnearios en Harkanyi con aguas termales muy buenas para tipos de enfermedades de la piel como el psoriasis, o regiones vinícolas, quizás de más renombre de vino tinto, Villani, los montes de Villani, donde se crearon las primeras rutas de vino en Hungría.
Hemos hablado de que muy probablemente una buena manera de conocer la historia del país, porque ahí hay una gran concentración respecto a la historia del país, pues es conocer castillos, monasterios y fortalezas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, ya saltamos a otra parte del Transdanubio. La fortaleza más grande, medieval, que todavía sigue en pie, se encuentra al pie del Danubio, en Komárom, donde la fortaleza de la época austrohúngara formaba parte de una línea de fortalezas del imperio austrohúngaro muy importante. Castillos, palacios abundan en este territorio, que aparte de estos históricos o monumentos históricos, estos en muchos sitios esconden digamos riqueza termal, porque se considera esta parte el faldón de los Alpes. A consecuencia de esto y la morfología del suelo hace que en casi cada rincón encontramos balnearios, termas. De hecho, el lago Hevis, por ejemplo, es un lago natural de una profundidad de 40 metros y el lago termal más grande de Centro Europa, con una temperatura de 32, 35 grados de agua, que incluso en invierno no hiela y se puede disfrutar en esta época. Pero volviendo al tema de palacios e iglesias, uno de los más emblemáticos es Pannonhalma, que en la introducción ya comentaste. Pannonhalma es una abadía del año 1000, la primera abadía que funda San Esteban para la propagación, para la proliferación de la religión católica romana. En el año 1000 se funda el Estado húngaro y el rey tiene su meta principal convertir el pueblo pagano en pueblo cristiano. Pannonhalma hoy en día es un sitio emblemático a 140 kilómetros al oeste en dirección a Viena desde Budapest, donde la abadía misma es una abadía en función, porque también es un centro de formación. Hay una escuela secundaria, un instituto que está dirigido por la orden benedictina del sitio, que desde hace más de 1000 años
siguen ahí los benedictinos desde que se fundó.
Sí, siguen allí y forman, no solamente la formación es no solamente formación para sacerdotes, sino es una es un instituto, digamos, entre comillas, público, porque cierto tipo de orientación religiosa tiene el sitio. Pero es muy rico en vinos, en paisaje, en ambientes. Es merecido de visitar y hablar de ello.
Señor Nemeth, la Basílica de la Coronación, que es donde se coronó el primer rey húngaro y luego posteriormente otros muchos, también es un punto interesante para descubrir la historia del país.
Sí, Székesfehérvár es la ciudad de coronación de los reyes húngaros. Székesfehérvár está en mitad de camino yendo desde Budapest hacia el lago Balatón. Vamos desde Budapest por la autopista A7, que une la capital de Hungría con el lago Balatón. El lago Balatón está a 100 kilómetros de Budapest y Székesfehérvár es a una parada en mitad de camino, a 60 kilómetros de Budapest. Hoy en día es un gran centro industrial donde bien conservan el casco antiguo. La misma catedral de coronación ya solamente se puede visitar en forma de que hay restos. El edificio ya no se encuentra intacta, sino más bien los restos funcionan como museo. Sí. Bien restaurado todo el casco antiguo y hay unas estatuas emblemáticas que conmemoran el sitio como más importante sitio de este tipo de actos.
Hablábamos hace un momento, señor Nemeth, bueno, hablaba usted exactamente sobre la gran cantidad de espacios termales y de balnearios y de centros termales que podemos encontrar, bueno, en todo el país, porque si hablásemos de la capital, que hoy no era nuestro objetivo, pero también hay importantes baños donde habitualmente los húngaros van a hacer baños diariamente, es decir, que no es tanto, que también, por supuesto, las instalaciones creadas pues para satisfacer a los visitantes, sino que son los propios húngaros los que tienen esa tradición de acudir frecuentemente a los baños termales, ¿no?
Sí, el termalismo forma parte de nuestra cultura. Tener en cuenta que en el año, en el primer siglo, cuando esta región forma parte del Imperio Romano, los húngaros, los magiares no están en la cuenca de los Cárpatos, pero las aguas termales todavía ya saben, conocen los romanos su beneficio. Después, en el siglo XV-XVI, vienen los otomanes, nos tienen invadidos 150 años, dejan edificios, sitios religiosos suyos y su cultura de termas. Y después otra época de bonanza de cultura termal es el final del siglo XIX, principios de los años 20, cuando construyen los emblemáticos edificios termales. Desde entonces hay en la cuenca de los Cárpatos hay una cultura infiltrada en el ambiente de termalismo desde siempre, digamos de esta manera. Y nosotros los magiares, los húngaros, nosotros especialmente estamos aficionados a este, tener en cuenta de que en cada ciudad, en cada pueblo puede haber agua termal. Cuando hablamos de agua termal no hablamos de lujo, sino perforamos el subsuelo y desde muy poca profundidad sale temperaturas de 40 hasta 90 grados de temperaturas de agua, hasta el punto que en nuestra cultura, por ejemplo, la seguridad social, tú puedes ir a tu médico para prescripción médica, puedes tener tratamientos. Cubre el 75% de estos tratamientos, que también ayuda muchísimo mantener vivo la cultura de aguas termales. Hoy en día, Hungría con la Unión Europea y con la Organización Mundial de Turismo están elaborando un proyecto médico para encontrar evidencias fundadas científicamente que justifican el beneficio de uso de agua termal para la salud.
Algo que históricamente muchas civilizaciones ya conocían.
Sí, naturalmente, que no es ningún tipo de invento, pero hoy en día hay que científicamente aprobar todas estas cosas para que sea creíble. Nosotros seguimos disfrutando e invitamos a todos que vayan disfrutando con nosotros, porque aparte de tener spas, balnearios, el ambiente inimaginable para con la cabeza de la península ibérica, por ejemplo, balneario de cuevas, de grutas, que cuando el agua está canalizada en el interior de una montaña, o este mismo lago Hevis, el agua termal en invierno cuando hay 10 bajo cero o nevada, todo el paisaje y la gente está en el agua, al aire libre.
Bueno, es una experiencia que yo recomiendo a todas aquellas personas que nos escuchan. Si van, aunque solamente vayan a Budapest, aunque no hagan esta otra alternativa que nosotros hemos querido y mostrar, pues para salir un poco de la capital, que es un poco el centro turístico de todo el país, ¿no?
No es agua termal, pero está relacionado con el agua, el lago Balatón. No sé si podemos hablar del lago Balatón, el lago más grande de Centro Europa, con una longitud de 75 kilómetros y un perímetro de 230 kilómetros, que agua dulce. Agua dulce, que es el paraíso para jóvenes, para niños, para familias con niños pequeños. El agua no irrita el ojo a la hora de entrar, es un paraíso natural.
Bueno, pues señor Nemes, le agradecemos muchísimo que nos haya dedicado estos minutitos, que se haya pasado por nuestro programa para ayudarnos a descubrir esa parte al oeste del Danubio del país, y que nos da grandes sorpresas si es que optamos por visitarla durante nuestras vacaciones. Muchísimas gracias, señor Nemes.
Muchísimas gracias.
Y hasta otra.
Hasta otra.
Adiós, gracias.